Es hora de la morfina. Bueno, estrenan el tráiler de Power Rangers Logan con mucha violencia, muchos fox y muchas otras cosas. Warner Brothers andaba en pos de Attack on Titans, pero resulta que siempre no. Rogue One llega a los $1,000,000,000. Y DC Comics estará subiendo el precio de 15 títulos. Pero no teman, también nos regalarán la copia digital. Esto y más en esto que es la emisión de podcast de La Cueva de Nerd, correspondiente al 23 de enero de 2017.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
Bienvenidos a una emisión más de esto que es la versión en podcast de La Cueva del Nerd, con lo más relevante de la semana en lo que refiere a cultura popular, freaky, nerd, geek o como usted le quiera llamar. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y pues bueno, estaremos platicando pues bueno varias de las cosas que estuvieron dándose justamente esta semana. Principalmente, bueno, estaremos arrancando justamente con un tema que seguramente muchos de ustedes estuvieron al pendiente de los trailers de los Power Rangers y también de Logan. Pero pues bueno, hubieron también algunas otras cosas, un chisme ahí que se generó de parte de bueno, allá en Japón, de Warner Brothers y Attack on Titans, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, algunos detalles también muy interesantes que se estuvieron dando esta semana en la taquilla. Antes de arrancar, solamente vamos a recordarles las vías de comunicación con las que usted puede estar en contacto con nosotros a través del Facebook y Google Plus. Nos encuentra en La Cueva del Nerd, arroba Cueva del Nerd en el Twitter. El correo electrónico es contacto arroba la cueva del nerd.com. Y finalmente, como siempre le hemos dicho, escucha este programa. Si usted lo escucha y le gusta, pues visite la cueva del nerd.com, que de hecho generalmente tenemos mucha más información de la que estamos platicando en este espacio, pues más o menos una hora, hora y un cachito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es precisamente el punto de arranque justamente para tener este podcast. Así que pues bueno, ya con esto en mente, vamos a arrancar con las noticias de esta semana.
Noticias.
Es hora de la morfina. ¿Y por qué es hora de la morfina? Bueno, yo la verdad no me acuerdo cómo lo decían en la serie de televisión, pero bueno, uno de los trailers estuvieron, bueno, más bien, el reflector de esta semana se marcó o se fue justamente sobre pues dos trailers que estuvieron presentándose justamente esta semana, curiosamente el mismo día. Entonces, de hecho, para muchos la atención se volcó sobre uno, para otros sobre el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, estamos precisamente hablando de los Power Rangers y Logan, que bueno, como estábamos mencionando, justamente arrancaron, bueno, más bien se presentaron sus nuevos avances justamente en esta semana, el jueves para ser específicos. Y pues bueno, por una parte Lionsgate de hecho ya entregó lo que es el primer trailer formal justamente de los Power Rangers, que bueno, aquí en español pues lo tradujeron como es hora de la morfina. Entonces, híjole, ay, no sé. Pues bueno, pues es que digo, creo que todos quieren su shot de morfina, pero bueno, en fin. Entonces, pues bueno, como estamos viendo, pues bueno, ya podemos ver un poquito más de los Power Rangers. Aquí generó un poquito de controversia el trailer justamente de los Power Rangers, porque pues bueno, mucha gente consideró que no es exactamente esa visión de los Power Rangers la que, bueno, que mucha gente tiene, ¿no? De estos personajes, donde pues bueno, ya son pues bueno, los trajes se ven muy reales, las peleas ya no son tan coreografiadas, evidentemente no estamos viendo monstruos de botarga, etcétera, 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 que pues bueno, al final del día, si bien nos queda claro que ese era el, bueno, más bien es como el estilo, justamente el estilo de los Show Sentais allá en Japón, pues bueno, evidentemente pues hay un cierto nivel de disbelief, sobre todo cuando vamos creciendo. Pero pues bueno, al final del día presentaron precisamente como toda esta situación, o sea, más bien el entorno de los Power Rangers, presentaron también al señor Bryan Cranston, ¿no? En el papel de Zord, a varios detallitos que creo que llamaron mucho la atención. La verdad, particularmente considero, digo, yo sí tengo que admitir, yo no soy de generación Power Rangers, pero particularmente creo que este trailer se ve bastante espectacular y también obviamente llama mucho la atención el personaje de Rita Repulsa, que bueno, le están dando precisamente como una vibra muy distinta al, pues, los personajes tan caricaturescos que precisamente se alcanzaban a ver en la serie de televisión. Y pues también Bill Hader, que también está apareciendo en el papel de Alpha 5, ¿no? Pero bueno, ahí estuvieron los Power Rangers también estrenando su trailer. La verdad, a mí particularmente, como digo, me gustó mucho. Yo sé que a lo mejor algunos fans, a lo mejor que crecieron justamente con los Power Rangers, no les gustó tanto. Entonces, pues bueno, ahora sí que en gusto se rompen géneros, pero supongo que, pues sí, lo que van a tratar de hacer es una película lo suficientemente entretenida para que, bueno, podamos todos disfrutar bastante de esta cinta. Y por otra parte, 20th Century Fox también estuvo presentando el nuevo avance de Logan, ¿no? Que bueno, ahora ya nos deja ver un poquito más de este entorno apocalíptico, que ya no se lee tan apocalíptico, sino simplemente parece que es nada más México. Y pues bueno, obviamente de esta versión madura del personaje de Hugh Jackman, ¿no? De Logan. Y pues bueno, lo que sí es que en este nuevo avance, si bien no es tan emotivo como había sido justamente el trailer estrenado a finales del año pasado, bueno, pues como podemos ver un poquito más de acción del personaje de Laura, o pues bueno, alias X-23, ¿no? Que bueno, en este caso es interpretado por la señorita Daphne King, que... Y pues bueno, de hecho como que todo gira alrededor precisamente de la niña, y pues bueno, nos da justamente un tono más real de hacia dónde va la cinta, ¿no? Hay que mencionar que de hecho la película, pues bueno, ya se estrena en un par de meses, o para ser específicos, el 3 de marzo, allá en Estados Unidos. Todavía no está confirmada la fecha de estreno aquí en México, pero pues bueno, inferimos que está en la misma línea. Y pues bueno, obviamente pues también podemos ver a Javier, que de hecho aquí llamó mucho la atención, porque de hecho el trailer pues sí está, bueno, aquí evidentemente de manera internacional no apareció con la famosa advertencia, ¿no? De apto para todo público, todo, pero ese trailer pues sí entró en la categoría Red Band, porque pues bueno, hay la palabra fuck, ¿no? En dos ocasiones, uno lo dice justamente Logan, pero el otro sorprendentemente lo dice el señor Patrick Stewart, justamente en su papel de Charles Xavier. Hay que mencionar que de hecho, aparte justamente del trailer, también se presentaron algunas imágenes adicionales, ¿no? Donde se pueden ver más detalles justamente de cómo se estará viendo esta película, ¿no? Ya lo adelantamos, James Mangold es el que está dirigiendo esta cinta, con el señor Hugh Jackman en protagónico, muy sonado, que es la última aparición precisamente del actor como este personaje. Y pues bueno, ya lo dijimos, 3 de marzo de 2017. Reportan el regreso del señor James Cameron a la franquicia de Terminator. Aparentemente todo indica que el director está recuperando algunos de los derechos sobre su creación y ahora velará por la nueva película, la cual tiene en la mira al director de Deadpool, el señor Tim Miller. De acuerdo a información de Deadline, James Cameron estará regresando a la franquicia de Terminator para la cinta de 2019, la cual se indica podría ser la última batalla entre los humanos y Skynet. En otras palabras, pues vamos a traer al jefe para que concluya esto y pues bueno, y me llama la atención, ¿no? Porque a lo mejor se está empezando a ver esa situación de cerrar ciclos. Ya en algún momento de la historia, bueno, más bien no en algún momento de la historia, lo estamos viendo dentro de poquito con la cinta de Resident Evil. Y pues bueno, parece ser que también algo muy por el estilo precisamente es lo que quiere hacer Paramount ahora con esta nueva película. De acuerdo a las fuentes, de hecho, se indica que Cameron, cuyos derechos le regresarán 35 años después del lanzamiento de la hoy clásica cinta de 1984, está justamente en pláticas preliminares con el director de Deadpool y genio de los efectos especiales. Híjole, no sé ahí, pero bueno, creo que me adorné ahí con ese mote, el señor Tim Miller, justamente para dirigir el reboot y la conclusión de uno de los relatos más grandes de la ciencia ficción en el cine. La franquicia de Terminator posiblemente ha logrado sobrevivir uno de los caminos más extraños para una franquicia de pues sí, más de 100 mil millones de dólares, que inició justo cuando Cameron, que en esos entonces era un auténtico desconocido, decidió vender los derechos de su guión por $1 a la productora Gale and Hart, que mucha gente hoy la debe ubicar perfectamente por ser una de las cabezas de AMC y bueno, precisamente uno de los responsables principales de The Walking Dead. Bueno, el trato, o más bien la venta por este dólar, era justamente que no lo corrieran justamente de la silla de director. El resultado, de hecho, fue el clásico que ya conocemos hoy de 1984 y, pues bueno, de manera adicional lanzó como estrella al señor Arnold Schwarzenegger. Cameron, de hecho, regresó a escribir y dirigir Terminator 2 Judgment Day, pero después de esto se olvidó por completo de la propiedad. Los productores Mario Casar y Andy Wagner adquirieron los derechos de la franquicia luego de la bancarrota de Carolco, que era precisamente una de las productoras y que tenía los derechos, y pese a que se esperaba que Cameron trabajara con ellos, simplemente el director dijo, pues bueno, ahí se ven, muchas gracias, ahí nos vemos. Y pues bueno, como está muy, muy, muy bien sabido, el señor Cameron no participó en ninguna de las tres cintas que siguieron, ni en el show de televisión de Sarah Connor Chronicles, ¿no? Y pues bueno, obviamente los derechos, todavía si esto no era suficiente, los derechos todavía cambiarían otras tres ocasiones de manos, al que finalmente ya estarían en las manos de, bueno, que pasarían al final de Megan Ellison de la compañía Pacificor, y los cuales finalmente serían adquiridos por su hermano David Ellison de Skydance, que fue justamente una de las cofinancieras de la cinta Terminator Genisys. Lo que sí es que, pues pese a que Cameron habló muy bien de esta última película, pues la cinta fue una auténtica decepción en el cine y solamente logró recaudar $440 millones de una producción reportada de $155 millones, que yo particularmente creo que sí me gustó bastante la película. Dos, tres detallitos a lo mejor del ritmo de la trama, pero la verdad a mí creo que sí me entretuvo, pero bueno, en fin. Pero pues bueno, ¿quién no quiere ver de regreso al señor James Cameron? Entonces, sea como sea, ahí está. Ahora nada más hay que esperar, ¿no?, que este reporte sea cierto. Ha sido muy publicitado justamente esta situación, así que pues bueno, estaremos esperando que pues nos confirmen, ¿no?, que el señor James Cameron está auténticamente de regreso en Terminator.
¿Qué cómics leer esta semana?
¿Y qué cómics hay que leer esta semana? Pues cosas muy interesantes. De hecho, está arrancando la serie, ¿no?, de The Mighty Captain Marvel, que seguramente muchos deben estar poniendo atención. Continúa también esta, y bueno, más bien está arrancando un nuevo arco del señor Tom King en Batman. All Monsters Unleashed, ¿no?, que posiblemente sea uno de los lanzamientos importantes de esta semana. El cómic que la verdad yo no me voy a cansar de recomendarlo ahora que lo he estado pudiendo leer con calma y semana a semana, la verdad está brutalmente entretenido, el Justice League vs Suicide Squad. Vamos, pues a lo mejor la historia se vuelve completamente irrelevante, pero la verdad está muy muy entretenido. También está el Multiplicity, que es un nuevo arco que arranca en las páginas de Superman, que en este caso es el Superman número 15. El Trinity, digo, yo sé que porque yo soy Manapulo fan, por no decirlo horror, pero pero sí sería otro de los que me gustaría que la gente le estuviera poniendo bastante, bastante la atención. También ahí, pues bueno, también están algunos lanzamientos. Ya el Clone Conspiracy número 4 de, bueno, esta saga que está viniendo del Hombre Araña. También ahí por ahí viene un tie-in justamente del Amazing Spider-Man número 23. También está arrancando arco, el Green Lanterns con plural. El Black Widow, que bueno, en la portada tiene al Winter Soldier precisamente. Entonces pues yo creo que es de esos que también hay que ponerle atención. El último número de Cage, de Genndy Tartakovsky. Y también viene el Justice League America Ray Rebirth, pero bueno, ahí. También viene Star-Lord número 2, que la verdad el número 1 estuvo bien divertido, entonces la verdad no podría dejarles de recomendar que le den una checadita justamente a este segundo número. Hay varios ahí tie-ins justamente de lo que es Inhuman vs. X-Men. La verdad digo, pues ahí sí le quieren dar también una checada. Viene Deadpool the Dog, que es este crossover justamente entre Deadpool y Howard the Dog, que bueno, también ha estado muy divertido, la verdad creo que es uno de los cómics que también, si se quiere reír, pues la verdad es que creo que vale bastante la pena. Hay desarrollos importantes dentro del Invincible Iron Man número 3, así que creo que también es otro de los que está revisado. Este número especial que estuvieron lanzando esta semana, que es el especial del Commanding Challenge, muy muy conocido personaje del señor Jack Kirby. Bueno, y está saliendo en un Commanding Challenge Special número 1, que bueno, son 64 páginas, o sea, sí cuesta un varo, o sea, $7.99. Entonces, digo, si lo quieren checar, la verdad es que es de esos materiales que creo que valdría la pena también estar revisando. Les va a costar un billete, ¿no? Pero bueno, ahí nada más es para que no digan que no lo publicitamos, ¿no? Entonces, yo creo que estoy revisando rápidamente los últimos de la lista, pero yo creo que con eso podríamos estar cerrando esta semana justamente en las recomendaciones para leer en los cómics esta semana. Sí, con eso cerramos. Así que, pues bueno, ya saben a qué hay que acercarse esta semana para leer en los cómics.
Seguimos con las noticias.
Y ahora sí el chismesazo. A ver, ¿cómo estuvo el rollo? Porque bueno, la verdad es que pues, sí le dieron como que un periodicazo al sitio Deadline justamente esta semana con esta información. Bueno, eso aquí vino. En el transcurso de esta semana precisamente se anunció, bueno, a través del sitio Deadline, se estaban comentando que Warner Brothers estaba en negociaciones para, por los derechos del manga de Shingeki no Kyojin, mejor conocido como Attack on Titan o El Ataque de los Titanes, como usted le quiere decir, precisamente en una cinta hollywoodense, la cual estaría siendo producida por el señor David Heyman, y que bueno, mucha gente lo debe estar recordando por su trabajo en la cinta Fantastic Beasts and Where to Find Them. El manga que bueno, ya en Japón ha sido un reverendo trancazo, ha sido adaptado a anime, al cine y pues bueno, en otras cosas, hasta la televisión, y pues bueno, la verdad es que yo creo, me atrevo a pensar que es uno de los mangas más relevantes en los últimos años. La verdad, a lo mejor igual es una apreciación muy personal. Seguramente mucha gente dirá que es un exagerado, pero la verdad creo que sí es uno de estos mangas que mucha gente le debe. Que se ha vuelto todo un fenómeno. Y pues bueno, ya hablar de que lleva sobre 20 números, pues digo, creo que es un número bastante, bastante respetable, ¿no? La cinta, bueno, más bien el manga y bueno, toda la historia en general, nos narra la historia de la humanidad que ahora vive detrás de murallas tratando de protegerse de gigantescos seres que comen humanos. Sin embargo, los titanes logran irrumpir en el interior de las murallas y pues bueno, ahora mientras unos luchan por su vida, otros luchan justamente para proteger precisamente a los humanos, ¿no? De acuerdo al reporte, de hecho, la cinta sería un remake de la cinta japonesa que se realizó en dos partes de 2015, que la verdad, híjole. Bueno, la primera película le fue bastante bien, de hecho está en el séptimo lugar de mayor recaudación para una cinta local, mientras que la parte 2, pues bueno, no tuvo tanta suerte, pero bueno, en general, la película como que no fue muy bien aceptada ni por los fans ni por pues bueno, el público en general, al grado que hoy podremos hablar de que muy poca gente la ha visto, no llegó a circuitos comerciales en Estados Unidos, muchas cosas, ¿no? O sea, sí tiene como que varios detallitos justamente esta cinta, pero pues bueno, es precisamente porque no logró como que hacer clic justamente con esta, ¿no? Pero bueno, en fin, lo que sí es que bueno, esto de concretarse, o se decía que si se concreta, justamente pues bueno, pues Warner Brothers aún tiene en desarrollo esta película de más bien basada en el cómic de Katsuhiro Otomo de Akira, que bueno, pues mucha gente quiere que no se vea la luz, hay otros que sí, etcétera, 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 pero pues bueno, Attack on Titans, pues efectivamente yo creo que por ser este fenómeno de del manga allá en Japón, seguramente mucha gente también dentro de Hollywood debe de estar interesado en ver qué es lo que está pasando. Sin embargo, pues yo creo que habrá sido menos de 24 horas después, un representativo de la editorial japonesa Kodansha, que es precisamente quien edita los mangas de Hajime Isayama allá en la Nación del Sol Naciente, reportó que lo que Deadline estaba diciendo era pura mentira. Uno de los publishers, precisamente la editorial, pues bueno, a través de Yahoo Japón, negó la noticia de que Deadline estaba, bueno, precisamente mencionando de esta negociación para realizar una versión norteamericana del manga, ¿no? Sin embargo, pese a que no dio comentarios en específicos, señaló que hay varias negociaciones de cine que se están llevando a cabo y recalcó de una vez más que la historia de Deadline es errónea. Entonces, a lo mejor no es Warner Brothers el que está teniendo la negociación, es algún otro estudio el que podría estar haciendo la negociación, o algo precisamente de la información de Deadline no estaba del todo correcta. Entonces, pues primero dicen que ahí va, pero pues bueno, habrá que esperar justamente qué es lo que pasa, pero bueno, por lo menos versión oficial, no hay nada concreto para Attack on Titan en el cine hollywoodense. Siempre me siento muy relajado cuando doy este tipo de noticias gracias a esta musiquita. Pero bueno, esta ocasión, malas noticias, la verdad, creo que no se puede decir de otra manera. Yo sé que seguramente mucha gente está impaciente por ver esta producción, pero Star Trek Discovery se ha retrasado una vez más. Pero, pues bueno, en el lado amable, suman al señor James Frain a su reparto. La serie de CBS All Access, bueno, diagonal Netflix, lo que sea, pues no tendrá su debut en mayo como se estaba esperando, pero pues bueno, ya dieron justamente este aviso donde se adelanta que el señor James Frain estará interpretando al padre de Spock, ¿no? Y pues bueno, en fin, lo que sí es que, bueno, esta serie de televisión ya lleva, creo que ya con esto es el tercer retraso oficial, ¿no? Y pues bueno, lo que sí es que se está diciendo que apenas va a arrancar producción esta semana. Precisamente la gente de CBS está diciendo que está muy complacida justamente con el reparto. Y pues bueno, hay muchas cosas, ¿no? Frain estaría interpretando a Sarek, justamente el padre de Spock, que bueno, ya había sido representado en la serie original de Star Trek, y pues bueno, estuvo haciendo diversas apariciones a lo largo de las 5 temporadas de la franquicia, y si no me está fallando la memoria, también lo alcanzamos a ver en la primera película de Star Trek, no las nuevas de el J.J. Abrams, del Abramverse, como le llaman, pero sí en la primera película. No puedo recordar en este instante si lo alcanzamos a ver, ¿no? Pero bueno, en fin, lo que sí es que en esta ocasión, pues bueno, se estará presentando a la nave USS Discovery, y pues bueno, estará justamente en estas misiones de exploración, ¿no? Que ya está muy sonado, ¿no? La estrella es Senoko Martin Green, que creo que no lo habíamos mencionado en los podcasts, precisamente por los días de descanso, que bueno, mucha gente la debe estar ubicando con el papel de Sasha en el drama de zombies de The Walking Dead, ¿no? Ella será precisamente el protagónico, y pues bueno, pues, todo parece ser indicar que ella estará largo rato en este show. Y bueno, se suma también, bueno, ya Friends está sumando a Michelle Yeoh, Anthony Rapp, Doug Jones y Chris, a ver si no me está fallando bueno, más bien si no me va a fallar la pronunciación, Chris Obi, Shahzad Latif y Mary Schiffo, que ya fueron anunciados para estar interpretando a unos personajes Klingons. Originalmente, de hecho, seguramente a lo mejor muchos no lo recuerdan, Star Trek Discovery estaba programado para debutar en enero y, bueno, de hecho se había reprogramado para mayo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver justamente a ver qué sucede. Y también hay que recordar, allá en Estados Unidos se va a estar estrenando dentro de la plataforma de CBS All Access, bueno, aparte de pasar en la televisión, no sé, en transmisión abierta, pero en menos de 24 horas Netflix a nivel internacional estará teniendo justamente los episodios disponibles, ¿no? Y pues obviamente esto representa el regreso de Star Trek a la serie de televisión, y ahora sí, pues bueno, con un gigantesco equipo de productores por detrás. Así que, pues bueno, ahí está, Star Trek Discovery se retrasa una vez más, pero bueno, James Frayne ahí suma, que si no lo ubican, bueno, el personaje de James Frayne ha aparecido en una cantidad infinita de películas, series de televisión, hace muchísimos papeles de... pues le salen muy bien los villanos. Digo, me llama la atención que en esta ocasión lo estén poniendo como... Bueno, no como bueno, pero sí es uno de esos personajes. Miren, por ejemplo, apareció en Orphan Black, ha aparecido en Gotham, de hecho es el personaje de Theo Gallivan de Azrael. También salió en True Detective. También salió, no sé quién, bueno, qué tanto lo ubique la gente con el personaje de Cromwell en precisamente ahí en Los Tudors. Ya se estaba oyendo el nombre de esta serie. También apareció en Tron, en Tron Legacy, que es el personaje de Jarvis. Y bueno, también en el videojuego Tron Evolution salió como en el nombre de Zeus. Entonces, la verdad es que ha hecho muchas, muchas cosas. Salió en Invasion, ya no recordaba que también había salido en Invasion, en 24. La verdad es que, bueno, sí tiene un largo, largo currículum el señor James Frayne. Así que, pues bueno, ahí está, pues, la suma más al elenco de Star Trek Discovery, pero seguimos esperando a ver cuándo deciden estrenar.
Tras la taquilla.
¿Y qué pasó esta semana en la taquilla? De hecho, hubieron dos cosas, creo que en específico, que a la cultura nerd, geek y freak, o como le quiera llamar, pues bueno, sí le llamaron poderosamente la atención. La primera es que Rogue One ha logrado llegar a la cifra de $1,000 millones en la taquilla internacional. La cinta spin-off de Star Wars a lo mejor se tardó un poquito más de lo que los fans estaban esperando, pero precisamente luego de 39 días la cinta del señor Gareth Edwards pues ha logrado justamente llegar a esta cifra. La película de hecho ahora tiene $512.2 millones en Estados Unidos, mientras que de manera internacional la cinta ya suma $499.1 millones para sumar un total de $1,011 millones. Con este logro, de hecho, Disney no solamente se quedó o reafirmó justamente las cuatro películas más taquilleras del 2016 a nivel mundial, sino que también hizo que estos cuatro primeros lugares todos estuvieran sobre los $1,000 millones, arrancando precisamente con Captain America Civil War, que lo más seguro es que ya se quedó como la más taquillera a nivel mundial del 2016, con $1,153 millones, Finding Dory con $1,028 millones y finalmente Zootopia con $1,024 millones. Lo que sí es que de hecho cosas interesantes que estuvieron sucediendo en la taquilla, la cinta de M. Night Shyamalan justamente para este fin de semana, se llama Split, la película, tuvo un impresionante estreno con $40.1 millones, dejando atrás a Triple X, The Return of Xander Cage, ¿no? Que bueno, consiguió justamente la mitad, $20 millones, que la cinta protagonizada por el señor James McAvoy, y que ya mucha gente está como que apuntando, ¿no? Que realmente creo que fue una grata sorpresa justamente esta cinta. Después de que, bueno, el cine de M. Night Shyamalan ha sido pues un poquito criticado, yo creo que ese sería el término correcto, justamente en los últimos años. Y pues bueno, parece ser que estaría teniendo pues un importante regreso. Lo que sí es que una de las que había estado en los primeros puestos en las semanas anteriores allá en Estados Unidos, Hidden Figures, cayó hasta la tercera posición con 16.2 millones de dólares. Mientras que Sing, ahí va, ahora sí que literalmente ahí van los cerditos. Bueno, no solamente los cerditos, el cerdito, el elefante, etcétera, etcétera. Ahí van. Caminando y pues continúa precisamente estando en el top 5. No está en los primeros lugares, pero poco a poquito ya va. Y de hecho la cinta ya cuenta con 249.3 millones de dólares en la nación norteamericana, mientras que a nivel mundial la cinta ya tiene 427.9 millones de dólares. En el instante en el que estamos grabando el podcast, la información de Canacine no ha sido presentada esta semana. Entonces, pues solamente tenemos ahora sí que los números de la semana anterior, donde, pues bueno, ya también se había confirmado que Rogue One estaba fuera, ¿no?, de la jugada. Los ya, por lo menos en el top 10, justamente en Estados, en México, pues bueno, ya les habían dado la despedida justamente a Rogue One. Porque sí, pues bueno, no. Ha sido curioso, ¿no?, que realmente el cómo ha funcionado la cinta en México, pero pues bueno, sobre todo, bueno, pues ahorita con los estrenos que ha habido en estas semanas, Assassin's Creed se ha estado manteniendo, Aliados de Paramount, que de hecho justamente fue estreno de la semana anterior, y pues bueno, como ya también estábamos diciendo, Sing parecía que no, pero pues ahí continuó en los primeros lugares de popularidad justamente en la taquilla aquí en México. Así que pues bueno, no se les olvide revisar precisamente mañana lunes, el momento en que estamos grabando, el lunes ya tenemos la información actualizada justamente de los datos de la taquilla en México. Ahí también, por si quiere darle usted una revisada allí en la cueva del nerd.com. No, y pues bueno, antes de que le demos cambio, pues bueno, otra de las cosas que también sucedió esta semana fue que también ya el viaje de Chihiro, a ver si no me mato, porque creo que nunca lo he dicho en voz alta, pero creo que a ver si no me sale tan mal, ¿no? Sento Chihiro no Kamikakushi, pues ya no es la película de anime más taquillera de la historia a nivel mundial, ya que la cinta Kimi no Namawa, o mejor conocido como Tu Nombre o Your Name, como tiene el nombre allá en Japón, pues bueno, ha sobrepasado justamente la recaudación del hoy clásico de Estudio Ghibli. Lo que sí, creo que esto ha ayudado mucho precisamente a la cinta de Makoto Shinkai. Justamente la crítica y la ha aplaudido, y pues bueno, ya ha roto varios récords, y pues bueno, justamente con esta, bueno, en esta semana logró uno más y pues ya logró sumar poco más de 300 millones de dólares a nivel mundial. Chihiro de hecho contaba con 274.9 millones de dólares. Si bien hay que mencionarlo, este nada más es, hasta el momento, es la recaudación principalmente de Japón, bueno, de los mercados asiáticos, Japón y China, ¿no? Que en Japón tiene 202.8 millones de dólares, mientras que en China logró recaudar 82.9. Pero la cinta se está anunciando que se estrenará en 92 países, que incluyen México y varios lugares en Europa. En México, hasta el momento, no hay una distribuidora que haya confirmado precisamente que vaya a tener la cinta, pero podríamos hacerle el guiño, guiño, guiño a la gente de Cinemex, ahora que está precisamente trabajando con la distribución directa de cintas de Japón, que pues bueno, podría precisamente traer a nuestro país esta cinta, ¿no? Entonces, pues bueno, para los que no sepan más o menos de qué va, Kimi no Namawa se desarrolla en el Japón actual y se centra en dos personajes. Mitsuha, que es una adolescente que vive en un pueblo rural en las montañas de Japón y que vive añorando el estilo de vida de Tokio. Y Taki, un estudiante masculino que vive en el centro de la capital japonesa. Y luego de que cae un cometa en Japón, ambos personajes sueñan que viven vidas muy distintas a las que tienen. en este rollo precisamente que a lo mejor podríamos estar viendo, bueno, no solamente no, el que suba los números de esta cinta, pues bueno, es que se encuentra entre las contendientes a mejor película animada en la próxima entrega de los Oscars. Lo que sí es que casi es un hecho de que si logra la nominación, en automático esta película se empezará a estrenar como, ahora sí que como dominós, se van a empezar a anunciar los países en los que se estará estrenando esta cinta, y evidentemente esto en automático aumentará la taquilla de Kimi no Namawa. Y con esto, ahora sí, cerramos lo que vimos esta semana tras la taquilla.
Seguimos con las noticias.
DC anunció el alza de 15 títulos, pero ahora estará sumando un código digital de descarga. La editorial estará subiendo el costo de algunos de sus títulos pertenecientes a esta iniciativa del DC Rebirth, pero ahora les está sumando la copia digital del título. Precisamente en esta semana, el martes para ser específicos, DC anunció que 15 títulos mensuales de su actual línea del Rebirth, que tenían un costo de $2.99, estarán subiendo a $3.99, el cual será efectivo a partir del mes de abril. Junto con el incremento, DC ahora, como estábamos diciendo, estará regalando la copia digital del cómic que se está comprando. Antes precisamente de que cunda el pánico, hay que recordar, o más bien apuntar, que los títulos quincenales, o sea, los que se publican cada dos semanas, que incluyen series de alto perfil como Batman, Superman, Wonder Woman y Green Lanterns, Flash, etcétera, pues se mantendrán justamente con un costo de $2.99. La lista de los títulos que suman, a ver, ahí les va para tomar aire, va: All-Star Superman, Batgirl, Batgirl and the Birds of Prey, Batman Beyond, Batwoman, Blue Beetle, Cyborg, The Hellblazer, New Superman, Red Hood and the Outlaws, Super Sons, Supergirl, Superwoman, Teen Titans, Titans y finalmente Trinity. De esta lista hay que mencionar lo que, de hecho, el único que se está quedando con un, más bien que llama la atención, es precisamente All-Star Batman, que es una serie del escritor Scott Snyder, que bueno, ya ahora está teniendo diversos artistas. Primero fue el señor John Romita Jr. y bueno, ahora estará teniendo a Jock. Pues bueno, ya arrancó justamente con un precio de $4.99 y que bueno, de hecho fue lanzado a partir del mes de agosto de 2016, pero bueno, ya se confirmó que este mantendrá su mismo precio y también contará con el código de descarga digital. Ahora, yo lo más seguro es que, de hecho, podría casi apostar que casi todos los títulos que vengan sobre el precio de los $3.99, algo más o menos de lo que hizo Marvel, contendrán justamente este código de descarga digital, ¿no? La iniciativa, ¿no?, del DC Rebirth, pues posiblemente uno de los puntos más importantes será justamente este tema del costo de los cómics de $2.99, ¿no? Que, pues bueno, al final del día, yo creo que esto a lo mejor es una decisión de mercado, no sé exactamente cuál sea el punto, pero evidentemente yo creo que tiene algo que ver con esta situación, ¿no? El DC Rebirth, de hecho, fue lanzado el pasado mes de mayo, ¿no?, con un especial de un número escrito por el señor Geoff Johns y con un arsenal de artistas que incluyeron al señor Gary Frank, Phil Jimenez, Ivan Reis y el señor Ethan Van Sciver, o Sciver, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, y se convirtió en un fenómeno de ventas, y donde DC, de hecho, le ganó pues bueno, la pauta justamente a muchos de los cómics, bueno, principalmente a su competencia Marvel, por 3 meses seguido. Este movimiento, de hecho, también llama mucho la atención. Viene tan solo un par de semanas después de que Marvel anunciara que sus cómics ya no contarían con el código de descarga del cómic que se está comprando. Hay que recordar que ahora el programa justamente de Marvel trae el código, pero es un código para descargar dos cómics que no son exactamente el cómic que se estaba, o sea, el cómic físico que se está comprando, ¿no? Sino son dos cómics que pues será justamente a elección de la compañía, ¿no? Y que se estará anunciando precisamente que a través de redes sociales, todo esto, cuáles van a ser los códigos, bueno, más bien qué cómics se estarán regalando semana a semana. Pero sea como sea, ahí está. DC, pues bueno, dijo, pues si Marvel le quitó, pues yo le pongo, y posiblemente esto, pues no sé si haga recapitular a Marvel sobre el tema, ¿no? Pero pues bueno, parece ser que, bueno, DC, que siempre sentí que había entrado muy guango al tema de las copias digitales y esto del tema de las descargas, más bien como la copla complementaria justamente al cómic, pues bueno, parece ser que ahora, pues bueno, se estará sumando a esto, y pues lo más seguro es que de hecho esto lo empecemos, bueno, más bien estos códigos de descarga los empecemos a ver en otros cómics de alto perfil, que yo creo que también habrá que estarle poniendo bastante atención a este temita más adelante. Por Tutatis, la aldea de irreductibles galos está de regreso porque pues acaban de anunciar el nuevo álbum de Asterix, esta creación precisamente del señor Regocini y Albert Uderzo, pues bueno, estará regresando a la, pues bueno, al círculo comercial este 2019, pues bueno, en un nuevo libro, ¿no? Sin revelar muchos detalles, de hecho, se presentó justamente una imagen a través de las redes sociales de Asterix y Obelix, bueno, así lo pueden encontrar en el Facebook, por lo menos, pues se puede ver justamente a Obelix, ¿no? Portando, pues bueno, parecía, ¿no? O sea, parecía que estaba, bueno, porta el casco de Asterix, una espada muy similar a la de él, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, pues esto de hecho se refleja en todas las cuentas internacionales justamente de Asterix, y pues bueno, fue justamente lo que pudimos ver. Y con la fecha del 19 de octubre de 2017. Posteriormente, de hecho, pues casi al día siguiente, la misma cuenta sumó otro post donde pues se da un previo precisamente de esta imagen y que da un poquito de la explicación justamente por qué en esta ocasión ahora Obelix pues se viste muy al estilo de Asterix, ¿no? Donde se deja entrever que, bueno, después de que recibe un reverendo guamazo, Obelix, pues bueno, ahora como que quiere tomar la identidad de Asterix, y pues bueno, precisamente ahí se explica el casquito. Lo que sí es que esto representa la pues, obra más reciente de este personaje de la historieta francesa, luego de Asterix y el papiro de César, que se publicó en 2015 y que marcó la primera ocasión que ninguno de los autores originales que estaban involucrados en el libro, ¿no? Que eran precisamente René Goscinny y Albert Uderzo. Sí, en esta ocasión, hecho, fue realizado por Jean-Yves Ferry y Didier Conrad, que bueno, ahí Uderzo y a Goscinny los referencian justamente en una de las últimas viñetas, ¿no? Lo que sí es que, para que todos estén con calma, hay que recordar que este proyecto, este último libro, de hecho, sí recibió la asesoría precisamente del señor Albert Uderzo. Cualquier detalle que se vaya generando, estén al pendientes de La Cueva del Nerd. Pero pues bueno, para que estén ahora sí que al tanto, Asterix regresa este 2017 en, pues, librito, ¿no? No es que no sé, siempre me ha costado trabajo decir eso de álbum, pero bueno, ya saben a qué me estoy refiriendo. Uka shaka, uka, uka, uka shaka. Y de esta manera estamos llegando al final del programa de día de hoy. Bueno, programa, emisión del día de hoy, podcast, no sé cómo llamarlo, pero bueno, estamos llegando al final, algo cortito, pero pues bueno, hay que estar al pendientes justamente de más de la información que se vaya gestando en La Cueva del Nerd. Hoy no hubo cueva reseña, vamos a darle descanso. La semana que viene pues estaremos hablando largo y tendido de Resident Evil. Así que bueno, ya para que vayan preparando los motores o no sé, como las resorteras, los... No sé, pero bueno, vayan ahí pensándolo, qué es lo que vamos a hacer. Vamos a recordarles solamente las vías de comunicación: Facebook, Google Plus, La Cueva del Nerd, arroba Cueva del Nerd en el Twitter, en el correo electrónico es contacto@lacuevadelnerd.com, y como lo decimos hasta el cansancio, no me importa, lo seguiremos repitiendo programa a programa, visite lacuevadelnerd.com. Por cierto, hay algunos que nos han preguntado a través de redes sociales, ¿cómo pueden descargar el programa si todavía existe? Vamos, pues, no existe la transmisión en vivo. También ahí nos han reclamado que cuándo vamos a volver en vivo para las preguntas. Pues estamos pensando ahí hacer algunas dinámicas interesantes para las preguntas. Entonces, pues, bueno, vamos a dejarlo de esa forma, ¿no? Lo que sí es, vamos a estar al pendiente de todo esto, pero para los que estén interesados en descargar este programa, recuerden que nos pueden ver a través de la... Bueno, no ver, nos pueden escuchar a través del iTunes, de iVoox, de Podbean, o también a través de descarga directa en lacuevadelnerd.com. Así que con mayor razón, entren a lacuevadelnerd.com, de verdad. O sea, si de paso van a escuchar este programa y aparte van a enterarse de la mejor información geek, freaky, nerd, o como le quiera decir usted, pues qué más, ¿no? Ahora sí que No se puede pedir más. Pero bueno, en fin. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y de esta manera despido el podcast, la emisión de esta semana. Cuídense, que le vaya muy bien, y nos estamos escuchando la semana entrante. Hasta la próxima.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.